que en 2019, que fue el gatillador de la, del estallido, en ese momento el gobierno tenía la obligación de traspasar esa medida y de aplicarla. Y eso, poco después, yo recuerdo, fue de las primeras medidas que tomó el presidente Piñera una vez producido el estallido, fue que esa medida que seguía siendo armada, pensada, reflexionada y analizada por los expertos, era un insumo para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, y eso quedó legado sacramentado. Por lo tanto, en ese marco estamos ahora. La mesa técnica ha dicho que hay que subir 30 pesos, pero el gobierno ha dicho que se congela el precio del transporte.
Exactamente, para hablar justamente de eso ya está con nosotros al teléfono el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. ¿Cómo está, ministro?
Ministro, buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por esta invitación.
Estamos en lo correcto, ¿no? Que estamos hace un tiempo ya, que cambió en que la mesa técnica entrega su informe como un insumo a la toma de decisiones de la autoridad de gobierno. Así opera en este momento, ¿no?
Bueno, esa es la forma como esto funciona. Tenemos una mesa técnica efectiva, un grupo de expertos que lo que hace es analizar los costos del sistema, analizar y proyectar los ingresos del sistema, y en base a eso definir cuál debiese ser el alza, si es que corresponde de la tarifa Transantiago, el transporte público, para equilibrar el costo de ingresos. Y en este caso, claro, efectivamente el panel de expertos propone una alza de 30 pesos, pero en este contexto también de reactivación, en este contexto de la forma de volver un poco más y reactivar la economía por parte del gobierno, esta es una medida que tiene mucho impacto, muy favorable, una medida fácil de implementar, una medida que va directo al bolsillo normalmente de gente que está en ingresos económicos medio y bajo, que fomenta el transporte público, que es algo también que es una política atractiva. Entonces parece oportuno mantenerla como una de las herramientas en este plan de reactivación.
Ministro, ¿cuánto dura esta decisión de congelar los precios del transporte público y cuánto le cuesta al gobierno? Porque me imagino que los contratos con los distintos proveedores del servicio hay que seguir pagándolo.
Por supuesto, efectivamente el anuncio es un congelamiento de la tarifa por el año en curso. Hay una señal también de que los usuarios entiendan que en el mediano plazo luego tenemos que empezar a acercar y cerrar esa brecha entre costos e ingresos. El costo de la medida en el caso de Santiago es del orden de 80 millones de dólares por congelar la tarifa en esta...
¿Por el año, ministro?
Durante este año.
Sí. O sea, esta alza va a significar que el Estado desembolsa, para seguir pagándole a los proveedores, 80 millones de dólares.
Pero solo en Santiago, porque es todo el país. ¿Cuánto el país a nivel nacional?
Exactamente. La idea también es que la tarifa en aquellos sistemas de transporte público que cuentan con regulación adecuada, porque recordemos que nosotros hemos heredado un sistema de transporte público que en la mayoría de las ciudades no tenía ningún tipo de regulación. Entonces, para que esto funcione, tú tienes que tener un grado de regulación que permita que la tarifa o el descuento efectivamente se haga efectivo, ¿cierto? Entonces, en esos sistemas que ya hemos ido avanzando progresivamente, que cuentan con una regulación, lo que hemos llamado perímetros de exclusión, en esos casos nosotros también vamos a financiar el congelamiento de la tarifa.
Esto tiene un montón de externalidades. Usted planteaba alguna desde lo medioambiental hasta las economías domésticas, ¿no es cierto? La reactivación. Si es que esto es así, y parece de sentido común, me gustaría que nos narrara todas las externalidades que usted ve, aparte de las ya mencionadas, y si esto es tan favorable como parece, usted es el experto, si no hace falta entonces a lo mejor ir dos pasos más allá y no congelar, sino bajar y hacer del sistema de transporte público, porque no parecen cifras descomunales, 80 millones de dólares, no, o sea, es mucha plata, pero si es que va a tener tantos efectos en tantas partes, bueno, a lo mejor podríamos pensar, porque en campaña se llegó a hablar un momento de costo cero para algunas personas del transporte público, sobre todo adultos mayores, por ejemplo.
Sí, cuidado, Matías, que 80 millones de dólares es solamente el no subir 30 pesos.
Sí, yo sé.
Es decir, el subsidio...
¿A eso me refería?
Sí, porque el pasaje está como en más de 700 pesos.
Exactamente, y por lo tanto hay un costo importante en el caso de del subsidio es relevante, más bien de orden de $1,000 millones al año, lo que se invierte en transporte público para que las tarifas no sean demasiado altas. La gracia que tiene el transporte público con una tarifa más baja es que fomenta que personas que tienen una alternativa que genera congestión, que genera más contaminación, usen el transporte colectivo. Y efectivamente las ciudades hoy día necesitan, ya estamos viendo y estamos saliendo de la pandemia más bien justo al revés, con mucho más autos en las calles, con un nivel de congestión que yo estoy seguro que los automovilistas que hoy día nos están escuchando se dan cuenta que es un camino que no es muy razonable y que tenemos que buscar los mecanismos que son a veces no tan populares por ir generando señales e incentivos para que más personas se suban al transporte colectivo, que el transporte colectivo sea de calidad. Y aquí también considerar el transporte no motorizado. En este periodo también de pandemia, en los últimos años, la bicicleta en muchas ciudades del país ha también mostrado ser capaz de atraer a un conjunto de usuarios. Hay siempre gente que te dice, pero ¿cómo si yo no puedo? No es para todos, pero cada vez que las personas optan por la bicicleta, es una muy buena noticia para la ciudad en términos de congestión, de costos sociales, de obesidad. Entonces, esta es una política que tenemos que avanzar, en ir fomentando el transporte colectivo, en ir fomentando los transportes no motorizados, y estamos empeñados en eso.
Ahora, es una ecuación complicada, ministro, porque para tener un transporte público de calidad, que es lo que todos quisiéramos, obviamente, se necesita hacer inversiones, y el modelo actual, al menos, es que esas inversiones las realizan los privados con los contratos del Estado. Pero si se sigue produciendo este estancamiento de las tarifas, es poco probable que haya mucho interés respecto de la industria por participar a lo mejor en este negocio, porque es un negocio, o sea, nos guste o no, cambiarlo ya es una decisión de cambiar el sistema, de cambiar el modelo, pero sí, hasta ahora también es un negocio para quienes prestan el servicio.
Sí, hay que distinguir entre aquellas ciudades en que el negocio está regulado y esas empresas se ganaron una licitación, se ganaron un proceso, sí, fueron una tarifa competitiva. Y recordemos también que nuestro transporte público involucra, por ejemplo, inversiones tanto contundentes y que apuntan a un mejor sistema, por ejemplo, con todo lo que estamos haciendo en metro en el caso de Santiago. No es menor, ¿eh? Hoy día el metro de Santiago es probablemente el mejor de todo el continente en términos de la calidad de servicio que ofrece y cada vez más tiene una extensión muy, muy atractiva. En el caso de los buses en Santiago, estamos invirtiendo en buses eléctricos y buses de muy alto estándar. Acabamos de cerrar una licitación que va a permitir que los 770 buses eléctricos que tenemos hoy aumentemos 1,000 adicionales. Es decir, pucha, empezamos a tener un sistema de transporte público que es cada vez más moderno. Y donde estamos más al debe, en mi opinión, en el caso de los buses, tener la infraestructura segregada que le permita a esos buses dar un nivel de servicio que sea significativamente más atractivo que optar por el transporte privado. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Hemos trabajado, a veces no con la premura que quisiéramos, en materia de corredores segregados. Pero lo que nosotros necesitamos es que las personas del automóvil miren al bus y digan, chuta, que va rápido el bus, y no más bien la persona del bus mire para el lado y diga, qué ganas de poder ir en un automóvil. Ese es el proceso que tenemos que lograr conseguir en estas ciudades. Y muy importante, y eso es parte de lo que pide el gobierno del presidente Boric, levantar la mirada de Santiago, ponerla también en regiones donde la brecha con Santiago es monumental. Y ahí donde tenemos que vamos a estar trabajando en poder llevar, por ejemplo, los electrocorredores también a regiones. Espero tener alguna noticia relativamente pronto.
¿En qué ciudades, ministro?
Tenemos un par de licitaciones que prefiero no comentar todavía, pero que vamos a anunciar, donde ya estamos en condiciones de poder vislumbrar que vamos a tener buses eléctricos en alguno de los servicios.
Ministro, cuando usted dice que hay que tomar a veces medidas que no son muy populares para evitar o para tratar de salir de este caos que a veces transforma las grandes ciudades y las no tan grandes también, en Chile, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, ¿tiene que ver con los impuestos al diésel?
Bueno, no invertir en carretera, que es un desequilibrio.
Lo que tenemos que hacer, y yo creo que todos estamos de acuerdo, al menos en el papel, de que necesitamos menos autos en las calles y más personas optando por el transporte sustentable. Y en esa bolsa meto el transporte colectivo, meto la bicicleta, meto las caminatas. Eso tiene varias caras. Una cara tiene que ver con que tenemos que desincentivar el uso del automóvil, y en ese sentido, por ejemplo, el impuesto al diésel, el impuesto a los combustibles, es parte de lo que uno quisiera avanzar. Y otra tiene que ver con, bueno, cómo distribuir un espacio bien. Si yo pongo todo el espacio vial para los automóviles, pongo a la bicicleta andando entre medio de los autos, y pongo a los buses tratando de detenerse en medio del automóvil, esa no es la forma de priorizar los modos que queremos priorizar. Entonces hay una pega dura, difícil, de tomar la escasa infraestructura vial que tenemos en las ciudades de Chile y ponerla para que los servicios que necesitamos que primen tengan un buen nivel de servicio.
Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones, algún día podríamos conversar también del otro tema, por las telecomunicaciones, otro sí. ramo que es súper importante por las tecnologías que vienen, porque el mundo que viene está telecomunicado y con tecnologías modernísimas, pero por ahora transporte, que le agradecemos mucho y esperamos verlo pronto aquí para conversar más.
Muchas gracias, Matías.
Que te vaya muy bien.
Gracias, ministro, hasta luego.
Que le vaya muy bien.
Hasta luego, que esté muy bien.